es Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. ¡Le esperamos!
Les saludan Mario y Patty Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana.
Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja.
Este es un programa que usted no se puede perder.
Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Cristian Méndez
y Alma Garza
del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano.
Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llámame.
Bernal Home Improvement, desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement.
A continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola amigas, un gusto estar nuevamente con ustedes, amigas, hermanas. El tema de hoy va a ser cómo podemos ayudar y vamos a escuchar las preguntas que nos hicieron, tres preguntas en una, la misma persona. Lili, ¿puedes leerlas, por favor?
Claro. ¿Cómo hacer para ayudar a un pariente deshabilitado? ¿Hay un límite para no hacerlo codependiente? ¿Cómo ayudas a vivir su vida independiente a pesar de su deshabilidad?
Como vemos, son tres preguntas, pero vamos a tratar de irlas respondiendo por orden. La primera cosa es, depende de la discapacidad que padezca. Puede ser una discapacidad momentánea, por un tiempo corto. Una persona que no puede caminar, que le falta algún miembro de su cuerpo, si tiene una enfermedad en su mente, son cosas diferentes. Esta pregunta evidentemente la hizo una hermana que tiene un familiar que está cuidando, un familiar muy cercano, y seguramente está pasando por un proceso de preguntas. Como no sabemos cuál es la discapacidad de esa persona, vamos a unir estas tres preguntas. De acuerdo a la discapacidad, la persona debe ser o puede ser dependiente, o nuestra ayuda tiene que ser indispensable, o sea, codependiente de esa persona. El familiar tiene que medir su condición. Cuando tenemos a alguien así, con esta condición, la persona que lo cuida, especialmente la familia que está alrededor, tiene que ver, realmente darse cuenta cuál es la condición de esa persona para poder ayudarlo. Siempre, en todos los casos, es bueno que la persona, aún con cualquier discapacidad, pueda ser dependiente, que haga sus propias cosas, que pequeñas cosas a lo mejor, ¿no es cierto? Nuestra ayuda a veces tiene que ser indispensable, y de ser indispensable, el familiar, vuelvo a repetir, tiene que medir la condición del enfermo. Siempre es bueno animar a la persona que sea independiente. Seguramente habrá casos en que la persona pueda hacer por sí sola cosas que pueda hacer por sí sola. Ir al baño, lavarse las manos, comer sola, secar un plato, aún lavar un plato si es una mujer o si es un hombre, ¿no? Seguramente. Entonces, ayudar en las pequeñas tareas. La persona puede hacer cosas por sí sola, sin necesidad de que se lo estén alcanzando, que le estén ayudando. Al ayudar en pequeñas tareas en la casa, esas personas pueden sentirse independientes, vestirse sola, arreglarse, lo que sea, que de acuerdo, como dijimos, a la discapacidad de cada persona. Hay ciertas personas que se hacen dependientes de la persona que lo cuida. Alcánzame esto, dame un vaso de agua, alcánzame esto o aquello. Y entonces uno tiene que tener sabiduría para pensar realmente, claro que se lo puedo alcanzar, siempre podemos hacerlo, pero realmente necesita que todo el tiempo yo esté alcanzándole las cosas, que todo el tiempo me esté pidiendo o mandando. Entonces, está bien que hagamos eso, pero debemos animarlos a que se puedan hacer las cosas por sí solos, en lo posible, para no transformarse en codependientes de quien lo cuida. Esto es muy fácil de que suceda. La persona que tiene alguna discapacidad, cuando es momentánea, bueno, que podemos estar ayudando mucho más en ese momento, pero cuando ya la persona puede valerse por sí sola, tenemos que tratar de que lo haga por el bien del paciente, ¿no? Por el bien también de toda la familia, especialmente de la persona que se está dedicando a cuidarla. Mientras puedan usar sus manos, debemos animarle a que lo hagan. Eso les hará sentirse bien. Muchas veces personas, vamos a pensar en las mujeres, aunque posiblemente, seguramente también hay discapacidad en hombres, pero los hombres pueden tener algunas cosas manuales, aún entretenerse con rompecabezas o cosas así que les haya gustado y que ahora por su condición no pueden. Si es una persona que ha leído toda su vida, animarles a que lean, alcanzarle las cosas y que lean. O sea, lo que es animarlos, eso es muy, muy bueno. Animarlos en todo momento. Tal vez es más fácil darle todo en la mano, cuando ellos piden algo, uno rápidamente va ahí y les alcanza las cosas, porque si estamos ocupadas, gastamos menos tiempo. Sí, Lili.
Surge una pregunta en medio de estas preguntas de la respuesta que está dando. Creo que podríamos considerar que es parte de el animarlos a hacer las cosas, es parte de darle dignidad a su vida en ese momento.
Sí, seguramente, totalmente, totalmente. No solamente hacerle hacer las cosas y darle dignidad a la persona, también animarlos diciéndoles, sí puedes, tú puedes, usted puede, si estamos cuidando a alguien que no es de la familia, sí se puede hacer, sí lo puedes hacer, ánimo, claro que sí, todo va a estar bien, tú eres fuerte. Y recordarle, si es un familiar muy cercano, y digamos si es una mujer, recordarle las cosas que hacía. Si es una persona, una mujer que a lo mejor tejía con sus manos, o cosía, o pegaba botones, lo que sea, cualquier pequeña cosita. Y no pensar uno no puede hacerlo, sino al contrario, alcanzarle la ropa, alcanzarle el botón, alcanzarle el hilo, la aguja, y decirle, por favor, ¿me podrías hacer eso? Yo sé que tú puedes. Entonces, darle importancia a la persona constantemente es lo que más necesitan. Necesitan muchísimo de ese ánimo, necesitan muchísimo de nuestra palabra de aliento. Si no, corre el riesgo, como dije antes, de acostumbrarse a ser cómodos. Estos pacientes tienden a manipular a la familia también y a decir cosas como si lo han operado, como a veces sucede una operación en el cerebro porque tuvo un coágulo o lo que sea, se pueden ellos manipular diciendo, ¿te olvidas lo que me pasó? ¿Te olvidas lo que sufrí?
Se victimizan, vamos a decir.
Claro, seguramente. Entonces, uno tiene que ser muy fuerte para todo esto, ¿no es cierto? Entonces, también se acostumbran a estar cómodos. Se acostumbran a que, bueno, como yo no puedo, tú lo puedes hacer por mí. Entonces, cuidado con esto. Y sobre todas las cosas, pidamos sabiduría a Dios, como dije antes, por el bien de la del paciente y por el bien de la familia. Y luego vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto, pero más que nada vamos a enfocarnos en el paciente que tiene una enfermedad mental, porque ahí las cosas ya son un poquitito más complicadas. Entonces, todos necesitamos sabiduría, no sabemos en qué momento nosotros podríamos tener una dificultad, no lo sabemos. Entonces todos tenemos que estar listos para cuando el ser querido nos necesite, que allí vamos a poder estar. Vamos a ir ya en el próximo bloque y ahí vamos a estar hablando entonces acerca del paciente que tiene una enfermedad mental. Les espero.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana. Aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la Palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa
Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas.
No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. ¡Auto Repair Peña!
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
VT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. VT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones.
Como ya mencioné antes, en el caso de un familiar con discapacidad por problemas mentales, es más delicado. Sí. En esto la dependencia de otro se hace indispensable. En muchos casos, estos pacientes comienzan a actuar como niños y van perdiendo mucha de la discapacidad física. Si nosotros estamos viviendo algo así, tal vez nunca lo habíamos visto. A veces puede ser que estuvimos cuidando a otro tipo de enfermos, pero si no hemos cuidado a un enfermo con problemas mentales, ahí nosotros también nos vamos a sorprender mucho. Y de repente podemos ver actuar, sea un hombre o sea una mujer, lo podemos ver actuar de una forma que parece un niño. Y eso nos desubica totalmente. Nos hace mal, diría, ¿no? Sí, porque uno piensa, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? La primera cosa que tenemos que pensar es no hacer esa pregunta, ¿cómo es posible? El Señor sabe qué es lo que vamos a vivir y cada día debemos pedirle a Él sabiduría. Actúan como niños, ¿por qué? Porque son codependientes. Como el niño cuando tiene un dolorcito, cuando se siente un poquitito mal, mami, me duele acá, mami, y hace todas esas cosas. Y muchas veces los pacientes así también actúan de esa manera. Van perdiendo muchas de sus capacidades físicas. Y esto también, si ellos son conscientes, porque todas las enfermedades mentales no quiere decir que está perdida su mente totalmente. Hay una enfermedad, hay un órgano, el cerebro, que es un órgano realmente y que se enferma también. Entonces, a medida que pasa el tiempo, claro que no se va a dar cuenta de muchas cosas, pero cuando comienzan con esa enfermedad, tal vez hagan muchas preguntas en cuanto a por qué estoy así, cuál es mi enfermedad. Ahí tenemos que tener también nosotros mucha paciencia. Y una de las respuestas es, yo no soy médico para responder, ¿no? Entonces no mentimos, tampoco le estamos diciendo, bueno, yo sé que tienes tal cual enfermedad. Entonces yo no soy médico. Tenemos que ayudarle en todas las áreas de su vida, incluso en lo más íntimo. Y eso también afecta al enfermo, especialmente si se está dando cuenta de lo que está pasando. No puede higienizarse por sí mismo, no puede hacer muchas cosas, entonces la persona que lo cuida debe hacerlo, y no es fácil para la persona que lo cuida. Por más que lo ame, no es fácil.
Me imagino que se afecta emocionalmente al estar viendo a su ser amado.
Así es.
No solo mentalmente, sino las capacidades físicas.
Claro. No siempre el enfermo se está dando cuenta de lo que le está pasando. Repite las cosas o pregunta muchas veces. Esto puede llegar a fastidiar a la persona que lo está cuidando. Y entonces, cuidado con esto, mucho cuidado, porque no debemos responder a nosotros. Primeramente tenemos que responder con respuestas cortas, porque no tienen capacidad para abarcar muchas cosas en su mente. Entonces, respuestas cortas. Otra de las cosas que es muy, muy, muy importante, nunca decirles, ya me lo preguntaste, ya te contesté, ya te respondí esa pregunta. Porque ellos no se acuerdan. Entonces no le debemos nosotros decir eso. Si se lo decimos, lo ponemos en un problema, porque la persona puede pensar, ¿cómo? Ya lo pregunté y me respondiste, ¿y cómo no me acuerdo? Entonces, no. Contestarle todas las veces que pregunte. No importa cuántas veces lo hace en el día. Contestar la misma pregunta, ¿no? Okay. Seguramente va a ser preguntas como, ¿qué día es hoy? Entonces uno le dice, vamos a suponer, uno dice, sábado 10. Ya me preguntaste. Y al rato va a decir otra vez, ¿qué día es hoy? Volvemos a hacer la respuesta. No, ya me preguntaste. No. Tantas veces lo pregunte. Tantas veces tenemos que responder. También de repente va a preguntar por la hora. Porque aunque esté mirando el reloj, se va a confundir. Y entonces lo que va a hacer es peor si uno no le responde. Claro que uno inmediatamente debe decirle, ¿qué estás viendo? ¿Qué te parece? ¿Qué hora es? Y a lo mejor con mucho esfuerzo lo hace y otras veces lo da vuelta. Entonces, bueno, no es esa hora, es tal hora. Otra pregunta que hacen constantemente ¿es la mañana o es la noche? Esa pregunta la hacen constantemente. Si le dices es la noche, a lo mejor te dice, pero no, es la mañana. ¿Y cuándo comemos? Uno tiene que tener la paciencia de decirle, bueno, ya comimos hoy, ahora es la noche y vamos a volver a comer. Y es posible que lo acepte y es posible que también diga, no, no puede ser. Entonces uno puede apagar la luz, cerrar las ventanas y hacerle ver que es de noche, está todo oscuro. Eso puede ayudar, no quiero decir que sea ese la solución, pero puede ayudar. Cuando la enfermedad va avanzando, es muy posible que dentro de su discapacidad, aunque nos vean constantemente, de repente no nos conozcan y piensen que son una persona que los está cuidando. Nosotros tenemos que disimularlo, a menos que pregunte, ¿no? Si pregunta, decirle, soy tu mamá, soy tu esposa, soy tu hija, soy lo que sea, ¿no? El que sea el familiar. Pero no, claro que nos va a dar como un choque muy fuerte, pero tenemos que ser fuertes nosotras y seguir adelante.
Qué interesante, parece muy sencillo, pero qué interesante es saber estos pequeños detalles para poder ayudar a la persona a no confundirla más, a no hacerla sentir desesperada, sino ayudarla en esos momentos.
Claro, y si tendrían que tener fotografías cerca, por ejemplo, especialmente de la familia, para mostrarle, ¿no? Cuando están así perdidos, que no sabe quién somos, mostrarle, mira, aquí estás tú conmigo, aquí estás tú con tu hijo, con tu hermano, con tu esposa, lo que sea, ¿no? Pero irles mostrando para que ellos se vayan ubicando.
Si fuera posible, podría dar una pequeña aportación de algo que recientemente me pasó, pero si queda un momento cuando usted dé su respuesta.
Sí, dilo.
Ok, en la semana pasada me pidieron si podía ayudar a cuidar a una persona anciana que sufre de Alzheimer. Uh-huh. Entonces me dijeron, alguien te recomendó muy bien. Ni es tuya, si nos encantaría que tú cuidaras, me habló la hija, que tú cuidaras a mi mamá. Ella todavía se asea solita, por sí misma, solamente tienes que despertarla porque si no ella duerme siempre. Hay que despertarla y alguna vez hay que ayudarla a cambiar. Entonces yo le dije, yo no tendría dificultad en cuidarla, pero nunca he estado con un paciente que padece Alzheimer. He cuidado ancianos en tiempo anterior, pero yo no quisiera perjudicar más a la salud de su mami, porque yo he escuchado, no sé, pero he escuchado que en algunos momentos no conocen a las personas, a su familia. Y si eso pasa con su familia, imagínese si de repente a mí no me conoce, se va a asustar. Y yo no quisiera eso. Entonces ella me dijo, no, mi mami nunca ha tenido esas dificultades, esos problemas. ¿Qué te parece? Yo voy a hablar con mi esposo y mañana te hablo para decirte cuánto te voy a dar. Y bueno, le dije yo, está bien, pero yo voy a orar, qué es lo que el Señor quiere. Y entonces y le pedí a una amiga, ayúdame a orar, a ver qué el Señor quiere en esto. Entonces ella me iba a hablar al día siguiente y no me habló, y me habló el domingo temprano, y me dijo, perdón porque no te hablé ayer, pero pasó algo terrible. Mi mamá tuvo una crisis que nunca había tenido, no nos conoció a nadie en la casa, y ella se puso a llorar y decía, es que quizás me secuestraron y mi familia debe estar muy angustiada.
Me imagino lo duro para ti también y para la familia, pero esto puede suceder. Sí. Uno tiene que actuar, claro, tal vez esa persona no sabe, pero tiene que actuar normalmente.
Sí.
Y no, ella no insistirle, soy tu hija, no, normalmente. No quiero terminar sin decir estas cosas. Con estos pacientes se requiere mucha paciencia, mucha comprensión, mucho amor, pero también mucha firmeza. Porque como esta familia, ¿no? Ellos como se asustaron, pero sí. Estas son las cosas que pasan. Habrá momentos seguramente que nos vamos a sentir frustradas, amargadas, que vamos a estar cansadas, agotadas. Los pacientes necesitan mucho amor, amor, amor y amor. Amor de la persona que lo cuida, amor de la familia que está a su alrededor. Si usted es cristiana, recuerde, Dios es el único que puede ayudarlo. Él es nuestra fortaleza. La Biblia dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Repítaselo constantemente. Haga que la familia que lo rodea le muestre amor. En ningún momento le demuestren que están cansados, especialmente la persona que lo cuida. Sino que mírele a los ojos y dígale, te amo, está bien, nunca le diga estoy cansada, solo quiero ayudarte y repítase constantemente, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Que el Señor nos bendiga. Oro por cada uno de aquellos que está pasando por estos momentos. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.
Nos vemos.